Puntualmente nuestro entrevistado está aquí con nosotros, Alejandro Tibia. Alejandro, buen día.
Buen día, saludos y muchas gracias por la invitación.
No, a vos por venir tan temprano con nosotros a compartir acá, mate por medio.
Sí, ¿eh? Señor.
¿Subiste la escalera o el ascensor?
Ascensor, por favor, hace frío.
Está para hacer un poquito la escalera, ¿no?
Sí, el clima amerita para hacer un poco de entrenamiento físico.
Totalmente, ¿no? Bueno, usted es un tipo entrenado, ¿no? Porque, digamos, Alejandro es entrenador canino, podríamos decir, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Con una actividad profesional, digamos, en el campo de los perros, ¿no? Las mascotas puntualmente. Y bueno, por eso lo hemos invitado hoy justamente porque hemos hablado en su momento cuando ocurrió lo de Itembe Menino, ¿cierto? Que dicho sea de paso, ahora decía yo, ayer salió, ¿no? Que han restituido estos pitbull a sus dueños, ¿no es cierto? Y en el camino, ayer justamente se promulgó ya en el boletín oficial de la provincia la nueva ley que se llama justamente Ley de Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos. Y allí está justamente hoy nuestro abordaje, ¿no? Que ya lo hemos iniciado la otra vez, Alejandro.
Es cierto. Sí, viendo un poco el tema del proyecto de ley que se promulgó. Bueno, me parece muy bien muchos aspectos. Me parece bárbaro tener tenencia realmente y el manejo o bienestar de los perros, uh-huh. ¿Sí? Viendo un poco el tema del proyecto, analizo que hay muchos huecos, uh-huh. ¿Sí? Hay razas que no están en la lista, ¿sí? Y se habla también de cruces. Obviamente, mediante muchos medios estuve observando que se dice que no se basan solamente de estas razas que ya están identificadas como potencialmente peligrosas, pero es muy ambiguo la información que se está moviendo hoy en día. Uh-huh. Y se habla de que también se van a catalogar a los perros de más de 15 kilos. Uh-huh. Bueno, ese sería un punto muy importante tocar, que sí es apto, pero no está explícito en la ley ahí, perros de más de 15 kilos sin importar su cruzamiento. Uh-huh. Me parece bien el tener responsabilidad, educación, pero eso no quita que encerrar o encajonar al perro mediante rejas de 2 metros, uh-huh. No sacarlo a hacer actividad física o trabajar con otra persona profesional del ámbito canino, uh-huh. Eso no está explícito en la ley y no compete a que el perro esté encerrado porque es reactivo, uh-huh. o porque está frustrado o tiene ansiedad, que claro. Hay muchos casos así. Uh-huh, uh-huh.
Yo creo que pasa un poquito por ahí, ¿no? Pasa por la responsabilidad de quien, como hablamos en una ocasión, ¿no? Quien elige tener un perro tiene que saber también, ¿no es cierto?, qué implica tenerlo.
Exactamente, es un hijo más, ¿viste? Todas las personas que yo, los tutores con los que yo hablo, yo le pregunto, la pregunta inicial es, ¿qué es tu perro para vos? Ah, ¿es mirá. Tu mascota? ¿Es tu perro realmente por una función o trabajo? ¿O es tu perrijo, le digo yo, tu perrijo? Y todos me dicen, no, es mi perrijo, es un integrante más de mi familia, uh-huh. y lo tengo como un hijo. Uh-huh. Entonces, ahí ya entramos en este tema de la humanización, uh-huh. que también está bueno, es un tema muy amplio, sí. pero obviamente que trae después la falta de educación en el perro, porque no es tener un perro. Uh-huh. Realmente, como vos dijiste, hay que tener un perro, hay que tener responsabilidad, hay que saber información de la raza, saber si tenés experiencia, porque he conocido tutores que, ejemplo, han adquirido dogos argentinos. Si bien el dogo argentino no es una raza que se cataloga o se observa, y no veo que esté en el registro tampoco, el dogo argentino no es una raza que sea agresiva o reactiva, pero si no le educamos al dogo argentino, por así decirlo, yo he visto dogos argentinos que muerden, uh-huh. y muerden con fuerza, y tiene una mordida de 500, uh-huh. casi 500 PSI, uh-huh. es fuerte la mordida, uh-huh. y encima tienen un formato de tijera, o sea, uh-huh. que muerden y cortan, no es que muerden y sostienen solamente, sí, porque sí, son sí. perros de caza mayor. Sí. Entonces, es saber con qué vas a lidiar. Y por ahí la gente se enamora de la emoción ahí del momento. Es muy lindo el cachorro. Y cuando crece, uh-huh. vienen los problemas. Y ahí es por la falta de información. Ahí uh-huh. hablo yo de tenencia responsable. Es informarte. Saber elegir al cachorro. Uh-huh. Porque te enamorás del cachorrito lindo. Sí, sí. Y después el cachorrito, sin que vos tengas conocimiento, por ahí empezó a presentar ciertas actitudes que vos lo pasaste por alto. Sí. Ejemplo, que te muerda el pantalón. Uh-huh, uh-huh. Ahora que te estaba comentando, yo estoy entrando un poco en los temas que es seguridad, protección, uh-huh, guarda y protección, y búsqueda y rescate. Y es un tema hermoso, muy diferente, si bien la misma estructura, pero muy diferente el enfoque de trabajo. Y para seleccionar perros de guardia, protección en seguridad, ¿sí?, que es para el ataque prácticamente, uh-huh, se buscan los perros que te muerden el pantalón, que son medio reactivos, que le muerden al hermanito, así, protección, uh-huh, de comida, protección de todo tipo de recursos. Y voy a decir, ese perro, uh-huh, en la parte doméstica de, uh-huh, un bien familiar, es un problema, porque, uh-huh, vos te vas y el perro te muerde la cama, te come el zapato, sí, te revienta todo, sí, ¿entendés? Hay unos videos virales muy, sí, muy graciosos, sí, de unos belga malinois que se cuelgan así, parece de una hamaca o de algo así dentro de la casa. Pero la raza es para eso. Claro, entonces, claro. Tenés que saber qué perro elegir, qué raza hay en ese cruce, si es un mestizo para los refugios, uh-huh, o si vas a un criadero o a una persona particular que vende cierto tipo de raza, informarte realmente, no basarte solamente de las redes, claro, claro, o de internet, basarte también en ir y decir una consulta a un adiestrador, mira, te pago, ¿cuánto vale tu consulta? 25, claro, 30 mil, 50 mil pesos, bueno, quiero que vos me orientes a elegir este cachorro. Y ahí la persona profesional, educador, modificación de conducta o adiestrador, te va a guiar, uh-huh, al perro mediante tu personalidad, mediante tu carácter y mediante tu estilo de vida también, porque, claro, puede tener un estilo de vida muy apagado y elegiste un belga malinois que es reactivo, uh-huh, súper energético y no hay una simbiosis buena ahí. Claro, claro. Entonces vas a tener problemas y viceversa, tenés un perro muy apagado y vos sos reatlético, sí, y también vas a tener complicaciones de conducta o problemas con otros perros. Los pitbull, vamos a hablar en serio, los pitbull no son agresivos, uh-huh, es más, la raza se orienta uh-huh, en el antes de que son perros de pastoreo de ganado, uh-huh, ¿sí? Y le dicen el famoso perro niñera, uh-huh, entonces no tiene problemas con el humano, sí, por ahí tiene conflicto porque fue un perro criado para la pelea, uh-huh, para el combate, por eso vos ves que el pitbull no es que va y te muerda la primera.
No ataca de entrada.
No ataca de entrada. No. Porque es un perro de combate y para el combate primero te tienen que atacar. Sí, vos tenés, sí, que estar en un conflicto. Sí. Entonces, un perro con todas estas características, con una fuerza física, fuerza mandibular y todo lo que le compete en sí a la raza, si está mal canalizado, uh-huh, su energía, su, uh-huh, temperamento, sus instintos, no se le da lo que necesita, obviamente va a pasar estas situaciones.
Totalmente, ¿no? Bueno, de por sí, lo que dicen justamente, ayer habló Pablo Castillo, que es el presidente del Consejo Veterinario de Misiones, que falta reglamentar, o sea, está promulgado, pero hasta que no se sepa cómo realmente es en terreno esto, y el organismo de aplicación y todo lo que implica, porque tiene muchas cosas, muchos aspectos que también va a ser de registro, de chips, hay también algunos que hablan de negocio, ¿no? Y bien decías vos, ¿no es cierto? Hay que saber para que uno tiene, porque es cierto, hay un fenómeno hoy de que hay gente que lo adopta como un hijo a la mascota, sobre todo los más chiquititos, ¿no?
Exactamente.
Pero implica también un conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que implica tener las razas.
Exactamente, si no, hablemos de las razas pequeñas. Claro. Ejemplo, para mí, todos los perros, mm, que tengan la posibilidad, menos los perros gerontológicos que no tienen dientitos, mm, por algún factor, todos los perros tienen la posibilidad de morder. Se dividen obviamente en quién muerde más fuerte y quién no. Pero la mordida es mordida. Sí. Y te puede, capaz, a nosotros que somos adultos grandes, con un porte grande, no nos va a hacer daño la mordida de un caniche. Uh-huh. Pero capaz tu hijo de 4 años, sí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la ley se está aplicando para personas grandes, adultas. Por eso también dice, se promulga ahí que perros potencialmente peligrosos solo pueden ser expuestos a la vía pública en un paseo, mm, por el tutor mayor de 18 años. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero cuando sacamos nuestro perro chiquito y le muerda a un niño, uh-huh, uh-huh, ahí hay un hueco que la ley no está promulgando, que la ley no está, uh-huh, detallando. Hay muchos huecos, sí, 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 y no se está generalizando realmente el trabajo que se quiere hacer. Igualmente ya la iniciativa está, uh-huh, y eso me pone muy contento. Los métodos que se están utilizando como el microchip, para mí faltaría más implementar lo que es sanciones en educación. Si tu perro no está educado, tiene que ir a una escuela canina. Acá en Misiones, al menos entre Posadas y Garupá, tenemos dos escuelas caninas. Yo soy una y un compañero que es Nicolás Brite, también del SEAT, también trabaja con perros de seguridad, protección, guardia y búsqueda. Yo constantemente estoy con él en contacto, conocimiento, ¿no? Somos las únicas dos escuelas. Él está acá en Posadas, Barrio Porvenir, y yo estoy en Garupá, Santa Inés. Entonces, hay espacios para trabajar con los perros de manera segura. Hay espacio para hablar de educación. Hay espacio realmente para que el tutor entienda todo lo que necesita, sin que se le esconda, sin que se le pase por alto algunas cuestiones. Claro. Es una responsabilidad también el tomarse la rutina de trabajar con el perro, porque en nuestra vida cotidiana, dentro del día, tiene que estar el trabajo con el perro. Yo he conocido tutores que dicen, no tengo tiempo, no llego, estoy cansado, me ataca fuerte el día. Ajá. Y tu perro, y tu hijo.
Encima que te esperan, están atentos a la llegada, ¿no?
Exactamente, ese es el problema.
Esperando, ¿no?
Hay excusas. Yo menciono que son excusas a veces, otras veces son realidades. Es cierto, se entiende la vida trajeada de cada uno. Pero cuando vas a elegir un perro, tenés que hacerlo consciente, no emocional. Sí. Entonces, esta ley, dentro de todo, me agrada porque se va a manejar perros grandes que están sueltos. También está prohibido tener los perros sueltos. Sí. Se va a empezar a implementar mucho el manejo del bozal, que eso, si bien es una solución, pero a la vez es un problema. ¿Por qué? Porque los perros y los tutores, en la actualidad, hoy en día, no están acostumbrados al uso del bozal. Entonces, de la nada, encajarle un bozal a un perro, y ahí empiezan los nuevos problemas. Claro. Que te quiere morder, que se rompe.
Te desconoce.
Te desconoce, loco, ¿por qué me pusiste bozal en la cara del perro? ¿Entendés? Sí. Y ahí te quiere gruñir, te quiere morder, y ahí se va. Es lo que yo estoy viendo a futuro, toco madera, espero que no. Que se va a ver los nuevos problemas, que mi perro es agresivo, y no. Porque vos le pongas un bozal, tu perro no es reactivo agresivo.
Claro.
Es inseguro emocionalmente. Claro. Esa es la verdadera etiqueta que se le pone al perro. Es inseguro emocionalmente. Está desequilibrado emocionalmente.
Usa mucho eso, ¿no? Y de hecho hay una ley que se está trabajando, que también va a ser en su momento, y ya se habla este concepto, ¿no?, de sintientes.
Exactamente, los perros son sintientes, ¿saben? Hablaba con un tutor que está haciendo el operador de K9 en esta escuela de mi compañero, y hablamos de trabajar los perros en calma, presa y en agresión. Y es un triángulo, una triada bastante compleja de trabajar, lleva mucho tiempo, pero no es imposible si sos constante. Y esto es para perros de seguridad y protección, guarda. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a sentir la amenaza. Pero el perro sí siente la amenaza, y muchas veces me preguntan, ¿y cómo sienten? Y bueno, ven nuestra postura, ellos tienen pelos dactilares, que es mal llamado para los tutores que por ahí no tienen conocimiento técnico, son los bigotes y la barbita, que tienen pelitos, y esos pelitos ellos recogen información mediante la salivación, también recogen información en el olfato por las hormonas que hay en el aire, que nosotros liberamos también. Entonces el perro usa todos esos instintos que tiene, cómo nos ve moviendo, cómo también oye nuestros tonos de voz. El perro no entiende, hey, te amo,
claro.
Pirilú. No. El perro entiende que hay un tono de voz muy agudo,
claro,
y eso le da alegría.
Claro.
O hay un tono muy alto, un timbre muy profundo, muy robusto, y dice, acá
está
enojado, me mandé una macana.
Claro.
Entonces,
un reto ahí que se le da.
Exactamente. Entonces, el perro es un ser sintiente, ¿sí? Pero no dejemos llevar solamente por eso, sino canalizarlo correctamente.
Totalmente, ¿no? Interesante lo que decís, porque obviamente que hay perros especializados en esto. Hemos visto estos días lo que pasó con Venezuela, que han encontrado una persona.
Sí.
La policía lo utiliza bastante para gendarmería también, ¿no es cierto? En fin, hay distintas otras funciones que tienen estos animales, porque justamente tienen estas capacidades que vos estás indicando.
Sí, imagínate que me regalaron un beagle. Y yo le pregunto, ¿en serio me quieren regalar un beagle, hermoso perrito? Y me dice, sí, porque a vos te hace caso nomás. Y yo le digo al tutor, hay un error acá. ¿Por qué? Porque el beagle, si bien es un perro de...
No lo ubico como
El beagle es el pequeño sabueso se le dice.
Ah, mira.
¿Sí? El pequeño sabueso, que todos los venden cachorro y ese le brilla los ojos a la gente. Mira. Es imposible no enamorarse de ese perrito cuando es chiquito. Pero el perro tiene necesidades.
Sí.
Y necesita meter la nariz en el suelo, olfatear, buscar, correr. Y el tutor que me lo regaló, si bien no tenía el tiempo de dedicarle. Mm. Por eso el perro cuando te ve, te dice, bueno, el cachorro. Mm. Vos qué sos para mí, el cachorro piensa así. Porque hay que pensar como el perro piensa.
Claro, claro.
¿Qué sos para mí? ¿Vos me regulás? ¿Me alterás? ¿Me das seguridad? ¿Me das estructura? ¿Me retás? ¿O todo lo contrario? Entonces, en este juego es muy importante comunicarse. Ahí hay un tema nosotros que tenemos los educadores, adiestradores, todo el ámbito canino, que es comunicación canina.
Claro.
Es decir, cómo piensa, cómo gestiona, cómo se comunica el perro. Ahora, yo tengo que bajar a ese nivel de comunicación y ahí comunicarme con el perro. No es al revés, no es que el perro se comunica conmigo. Es al revés. Yo tengo que comunicarme al perro. Yo tengo que saber su idioma, no el perro mi idioma.
Mira vos.
Porque el perro no te habla, no te sabe diferenciar el español de
del
chino mandarín. No. El perro entiende mediante otro formato.
De hecho, la policía utiliza muchos términos en inglés, ¿no es cierto? Para los
inglés, alemán. Sí, que es un adiestramiento básico a avanzado, obediencia y cualquier otra especialidad. Pero son comandos cortos, ¿sí? Porque el perro no entiende la oración unimembre o bimembre.
Claro, no le puede estar hablando así.
Exactamente, un párrafo.
Un párrafo.
Le contás un cuento para que se duerma. No, anda.
Anda.
Él entiende el anda. Claro, o el da.
O quédate.
O quédate. Entiende palabras cortas, concisas, contundentes y claras.
Claro,
y siempre con constancia. Porque si hoy le decís toda tu vida, sentate, y de la nada decís, anda ya y ya sentate. No entendió que se tenía que sentar.
Sí.
Entonces, mucha comunicación canina, que eso está dentro de lo que es educación. Que es lo que no veo en la ley que esté descripta, o sea, que esté detallada.
Claro.
Que los tutores tengan que educarse. Porque esto es como, repito, es como tener un hijo.
Sí.
Vos tu hijo le mandás a la escuela, le pagás el deporte, le das sus necesidades biológicas, emocionales, que entra la psicología, y sociales. El perro tiene esas tres pilares, que es lo que hablamos nosotros en salud, ámbito general. Tiene que tener todas las necesidades biológicas cubiertas, todas las necesidades psicológicas y emocionales cubiertas, y las sociales. Si una de las tres falla, o es más, ¿cómo se dice? Hay un déficit más que otra, ahí empiezan los problemas.
Qué interesante lo que decís, y bueno, vamos a estar también a la espera, ¿no es cierto?, de que esto se conozca en algún momento, la reglamentación. Porque, bueno, muchos lo hacen por afecto, por, como bien decías vos, a veces por moda.
Exactamente.
Y uno está habituado a veces a cruzar por los domicilios y los perros están allí o te ladran, o ve que otros perritos están paseando y uno no sabe a veces si realmente también tienen ganas de salir, si los sacan a pasear.
Exactamente.
Y a veces suelo pensar, y reírme un poquito, ¿no?, con la película de Eddie Murphy cuando hacía de los animales, ¿no? Porque era la persona que entendía, que hablaba, ¿no? Y parafraseando un poquito esto del lenguaje comunicacional que vos decías, ¿no? Cómo entender y dimensionar a los animales, ¿no?
Sí, exactamente. Algo que quiero también aclarar, que sacar preocupación a los tutores, el tema del microchip.
Ajá.
No es nada grave.
Bueno.
Sí, yo soy de recomendar, ahora se están haciendo en todas las veterinarias.
¿Dónde se pone eso? ¿En qué parte?
Es subcutáneo. Ajá. Eligen, o se está viendo, según el presidente del Consejo Veterinario, está viendo también el tema de tatuajes, que se hace con un lector UV, ultravioleta, no sé muy bien. Hoy la tecnología está muy avanzada,
claro.
No hay que asustarse a la hora de registrar al perro. Es más, es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque le veo el punto a favor cuando el perro se pierde. Y vos lo podés encontrar porque lo podés geolocalizar también. Entonces, no solamente porque ahí está muy bien explícito el tema de saber el carácter, el temperamento del perro, si hay antecedente o no de agresión, pero la gente por ahí se deja llevar por la palabra, ¿viste?
La
palabra fuerte, agresión.
Sí.
No. Buscarle los puntos a favor, que vas a poder tener un perro más bien controlado, vas a poder estar registrado y vas a poder mover en cualquier parte del mundo, porque, por ejemplo, para irte a otro país, vos tenés que mandarle microchip al perro, sí o sí, no es que podés jugar con eso. si no querés salir del país con tu perro, o bueno, lo hace pasar de manera ilegal, pobrecito, o cumplimentás las reglas. Entonces, toda esta estructura que armó el Estado junto con estas entidades, que es el Consejo Veterinario y otras más, me parece bien. Pero hay, como dije, hay que limar un par de huecos ahí, claro, que no están sujetos con respecto a la educación canina, a los tutores. Entonces, también hay algunos huecos con el tema de los refugios. ¿Qué hacemos con los perritos, claro, de los refugios? Claro. Hablo con muchos refugios y les incito también, para todos los que oyen, dueños de refugios, que tomen asesorías de educación canina. Porque hay una disputa muy grande con esto de comprar, adoptar, pero nos basamos en muchos temas aislados y no en el eje central, que es la emoción y el bienestar. Y el bienestar entra la emoción y la educación del perro. Entonces, muchos de los tutores, le incito a tener una estructura cotidiana de agregar: tengo que saber más sobre mi perro, porque cada perro es un individuo diferente. Totalmente. Y si bien hay médicos veterinarios, esto es para aclarar, hay médicos veterinarios que están especializados. Por ejemplo, tenemos a Erika Jensen, en veterinaria Tati, que está especializada en etología, ¿sí? Pero
¿qué es la etología?
La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Bien, y después bien. Tenemos una más enfocado o específico, está la etología canina. Bien. Yo ahora estoy haciendo un diplomado de etología canina, o sea, especialmente perros, no. Si bien tengo conocimientos por ahí de otras ramas, de otros animales, pero mi enfoque está en los canes, en claro. los caninos. Entonces, el médico veterinario tiene los conocimientos para orientarte y guiarte, ¿sí? Pero quien realmente te va a hacer el trabajo, ¿sí?, son los adiestradores. Claro, claro. Son los que trabajan en modificación de conducta, porque son los que realmente tocan el problema ahí. Totalmente. Ahora, trabajar en conjunto con el médico veterinario es el mejor equipo. Totalmente. Ahora, trabajar aislado, separado, el médico veterinario por un lado, el adiestrador por el otro, no. Esa es la peor combinación, la peor ecuación, y ahí, ¿quién queda en el medio? Esto es como una pelea de pareja, ¿viste? El hijo, ¿dónde queda en el medio, sí, pobrecito? Pasa lo mismo con el perro. Entonces, el médico veterinario tiene que trabajar en su especialidad clínica, uh-huh, que tiene todas las autoridades que le competen para poder ejercer el trabajo, y los adiestradores, por su lado, cada quien con sus temas, ¿sí? Pero trabajar en conjunto, no aislado, que es lo que yo busco. Y en el Estado, lo mismo, el Estado tiene que trabajar en conjunto con los adiestradores y educadores que hay en Posadas Garupa.
Totalmente. Ale, dos últimas preguntitas.
Sí.
Por un lado, este mito, ¿no es cierto?, de que si el perro te ataca en la vía pública, ¿cómo uno reacciona, no? Si uno corre, se queda, ¿cómo reacciona? Y si realmente te ataca un perro en la vía pública, ¿no?
Un perro te va a atacar, ¿sí?, por muchos factores. Puede ser por inseguridad, puede ser por miedo, puede ser porque el perro es reactivo territorial y estás defendiendo su espacio. Ahora, en lo que es educación canina, se habla mucho de identificar qué perro estoy confrontando, qué raza hay metida de por medio, cuando hablamos de mestizos. Pero por ahí en los mestizos se expresan, ¿sí?, alelos de alguna raza más que otros, ¿sí? O sea, vamos a ver características, qué sé yo. Hay una mezcla de un mestizo con un Rottweiler. Bueno, vamos a ver, qué sé yo, los colores del Rottweiler, vamos a ver la cabeza cuadrada por ahí del Rottweiler, el porte de un mestizo diferente. Bueno, más o menos vamos identificando, pero es importante saber con qué raza vamos a tocar. Bien. Para todos los tutores. Al menos las que en general se mueven en posadas. Y ahí saber realmente qué es lo que me comunica el perro. El perro me ladra y se va para atrás, claro. El perro me ladra y queda en el lugar. El perro me ladra y sigue avanzando. Entonces, si yo salgo a correr y es un perro grande que está en guardia y protección o tiene mucha presa, que mayormente los perros de pastoreo o razas similares, el perro va a ver el movimiento y va a ir a morderte, claro. Y si vos corres, peor,
claro, claro.
Pero eso no quita, vos me puedes contraatacar con la pregunta. Y si me quedo quieto, también te va a atacar si te quedas quieto.
Hay que pegarle, hay gente que agarra algo para darle, es peor.
Es lo peor que podemos hacer, es pelear con el perro sin herramientas, claro. ¿Sí? Si vas paseando tu perro, tu mejor herramienta es tu correa.
Bien.
¿Sí? Tu correa. Y se aplica algo que se debería enseñar a todos los tutores, el tema que es un tema muy delicadito, que es la asfixia. ¿Sí? El famoso guillotina, mata león, o la asfixia con la correa propia, o un cinturón, un cordón de zapatilla, no sé, sacate el abrigo y hacelo. Pero en defensa.
Son, ¿sí?, fracciones de segundo, aparte.
Son, sí, Es el momento ahí.
El momento ya. Para que él corte.
No hay que pelear con un perro, y si vemos que el perro nos deja irnos, nos alejamos del problema, no lo confrontamos. Lo mismo pasa con nuestro otro perro. No levantar al perro. Yo levanto al perro, los perros chiquitos, que cuando yo cruzo veo que la gente hace eso, que me da ganas de decirle, che, te enseño, pues soy educador canino, me gustaría explicarte. Algunos se dejan, escuchan mis consejos, otros me mandan a Freddy Churro, pero porque por ahí no entienden, pero se le entiende también esa parte. Levantan el perro y el perro pasó de ser de un perrito más del ámbito animal, pasó a ser una presa. Y entonces por eso los perros empiezan a saltar y a morder, porque claro, ellos quieren alcanzar eso.
Claro, claro.
Y encima, que no lo consiguen, se frustran. Y si se frustran, ahí viene la agresión.
Claro, claro.
Entonces, nunca salir a correr. Uh-huh. Hay que evaluar muy bien el contexto. Primero, quédate quieto.
Claro.
Hacé señales de apaciguamiento. Que eso está en educación canina. La señal de apaciguamiento es mirar para otro lado,
claro, claro,
en cámara lenta.
Porque sí, ellos están percibiendo todo.
Ellos perciben todo. Tenés que comunicarte con ellos.
Hay que aguantarse el miedo.
Tenés que decirle, che, mirá, yo no quiero conflicto.
Tranqui, amigo.
Despacio me doy vuelta, sí, me muevo muy lentamente. Si se me acerca, quedo quieto, claro, y sigo evadiendo la mirada. Si escucho un gruñido, miro para otro lado. Entonces le damos la señal al perro, la comunicación, claro, en su idioma, decir, hey, no quiero conflicto, déjame irme. Perdón.
Contenerse un poquito.
Y te vas.
Totalmente.
Eso con respecto a los perros con agresión.
Bueno, Ale, la última. Bueno, contanos, bueno, cómo estás trabajando vos en tu emprendimiento para que la gente te pueda conocer brevemente y, bueno, cómo te pueden ubicar, porque hacemos tu tiempo también dar a conocer lo que estás haciendo.
Tibia y Canino, sí, es un emprendimiento con una mirada en potencia a ser una empresa. Si está en los planes de Dios. Estamos con muchos clientes en el sector de guardería canina. Nosotros tenemos muchos sectores: guardería canina, paseo, educación canina, asesoría, adiestramiento, traslado, peluquería canina. No, somos el multifunción, ¿viste? Pero estamos en Garupá, temporalmente en alquiler.
Bien.
Con una construcción a finalizar en enero, febrero 2027.
Bien.
Ya ha terminado Tibia y Canino con todos sus caniles, sectores para educar, adiestradores que queremos implementar ahí para que puedan trabajar libremente, también asesorar ahí a los refugios, trabajar con cachorros.
Qué lindo.
Vamos a hacer un hermoso quilombo, diría mi hermano. Pero nos encuentran en Santa Inés en 2027 a partir de ahí.
Bien.
En las redes sociales como tibia.caninos.
Bien.
Sí, hacemos en honor Tibia a mi papá, que fue, vamos a decir, mi primer mentor en crear la institución.
Bien.
Si bien con otro nombre, que hoy en día lo tiene mi hermana a su cargo. Pero la verdad que seguimos el linaje del trabajo. Somos yo y mi esposa.
Bien.
Llevando todo esto con capacitaciones a pulmón.
Bien.
Somos obviamente privado, no. Bien. Es que estamos, somos de público.
Bien.
No es que nos mantiene el Estado.
Totalmente.
Somos todo de manera privada, también la otra escuela también es de manera privada.
Bien.
Y bueno, estamos constantemente en capacitaciones. Nosotros cubrimos, si bien trabajamos también en las jurisdicciones de Posadas, pero también nosotros estamos ubicados en Garupá,
bien,
Santa Inés.
Bien,
¿sí?
Bien.
Pero trabajamos en conjunto y de vuelta en toda la provincia. Yo
bien.
Doy charlas y asesorías en el interior. Hago los traslados, y mientras voy haciendo el traslado, yo cuando llego ya los tutores, he llevado perros a Corrientes, Buenos Aires, he llevado a Formosa, a Chaco, y ya de paso voy aprovechando y largo talleres, charlas,
claro,
asesorías, hago ya, voy cumpliendo mi objetivo, que es los perros, que es entenderle a este peludito que hizo una simbiosis con nosotros,
claro,
y la verdad que es lo mejor que nos pasó, porque él nos regula, nos entiende, no nos juzga y aparte nos ayuda en la vida cotidiana.
Y como dice, ¿no? Sigue siendo el mejor amigo del hombre.
Nunca va a dejar de ser el mejor amigo del hombre.
Que te mueve la cola aún a pesar de que a veces no le da la comida y te espera siempre, ¿no?
Y te espera, el tipo no tiene, no sabe ni la hora, pero él le atina. Si supiera jugar a la quiniela, todos seríamos ya millonarios. Pero sí, el perro es lo mejor que nos pudo haber pasado en lo que es el origen del hombre.
Alejandro, mil gracias por haber venido aquí a compartir tu conocimiento y experiencia con tu
mamá. Muchas gracias, siempre acá a su disposición.
Muchas gracias.